Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
Punto Universitario, un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario. Punto Universitario.
Entonces siento que me falta el oxígeno en el cerebro. Y cuando le hace falta...
Tómate a las 9 de la noche. Y para las 4 ya te pasa el efecto.
Ah, no, es que si me lo tomo a las 9 de la noche me voy a acostar a las 10.
Ah, pues claro.
Está como el otro y dice, mira, para que no te emborrache no tomes cerveza. No, pues es que yo quiero tomar cerveza, no me quiero emborrachar. Ajá, pues
de eso se trata.
De eso se trata, ¿no? De hacer la diferencia. Por cierto. Un grupo aquí de compañeros y amigos en Radio Universidad va a ir a desayunar el día de hoy.
También.
Sí, no, pero me dijeron, maestro, vamos a ir a desayunar.
Le invitamos.
¿Por qué no nos acompañas? ¿Qué distinto es eso, no? ¿Qué? Yo les agradecí la cortesía de decirles, mira, ahorita no puedo porque tengo algunas cosas. Bueno, si no puedo hoy, organizamos otro día y volvemos a ir como... ¿Qué? Qué distinto, ¿no? Como aquellos sordos que intentaron de que no me diera cuenta, ¿no? Y de pronto cada uno por su lado empezándome a mandar, no, que yo no fui, que tú fuiste y que no sé qué. Lo quise, agarré todas esas imágenes de ellos y quien me ven.
Y faltan videos todavía.
Dos faltan. Sí. Y faltan dos. Hay uno que están, ¿cómo se llama cuando juegas, que te tomas un vaso de agua así, ta, 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 y el primero que se lo acabe? Obviamente no era agua, ¿no? Obviamente no era agua.
Ni cuartito, por ejemplo.
No, es que son de esas como vales, esas como botes a larga. No, hombre, ¿no? Pero qué distinto es, ¿no?
La cortesía.
La cortesía, ¿no?
Es un...
Pero pues bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Punto Universitario. La edición especializada en la temática de la Universidad Pública y la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus escenarios. Hoy más que nunca, el perfil de esta mesa está muy ad hoc a la coyuntura que se está viviendo en la Universidad Pública en México y en lo particular la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo cual nos obliga a estar muy bien enterados, a ser muy responsables en nuestros análisis y no tomar banderas ni montarnos en posiciones que lo único que hacen a veces es confundir a las personas. Bueno, pues este es el perfil de esta mesa y yo me siento muy honrado en acompañar a grandes amigos, periodistas, analistas, columnistas, creadores de contenido, especialistas en la agenda institucional. Acompáñame a mi amigo Álvaro Aragón Ayala. Álvaro, muy buenos días.
Buenos días, Wilfrido. Muy buenos días, José Luis López Duarte. Buenos días, Jorge Ramos. Un saludo para Katia Valdés.
Acompaño a mi amigo, el ingeniero José Luis López Duarte. José, muy buenos días.
Muy buenos días, maestro. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días, Jorge.
Acompaño a mi amigo, el maestro Jorge Ramos. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, maestro Willy. Muy buenos días, ingeniero José Luis. Muy buenos días, Álvaro. Saludos a Katia y muy buenos días y fuerte abrazo a todos ustedes que nos acompañan.
Abrazo extendido a nuestros amigos y amigas de Radio UAS Mazatlán, Radio UAS Culiacán y Radio UAS en la ciudad de Los Montes. Agradecido siempre con nuestros amigos que nos ven a través de el canal de televisión de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la plataforma de YouTube. Muchísimas gracias. Y por supuesto también a quienes siguen la transmisión en Facebook, la transmisión de Radio UAS y la transmisión de Punto Universitario. Muchísimas gracias. Y quienes lo hacen a través de todas las redes sociales, igual nuestro agradecimiento permanente. Y un gran saludo a nuestros directores de la universidad, que hacen posible, que son el equipo, el sustrato en donde está montada esta línea de información, proyecto de comunicación punto universitario, la mesa de análisis y el recuento de la mesa de análisis. Así que enviamos un saludo a nuestro director de comunicación social, el maestro José Carlos Aceves Tamayo, y por supuesto también mandar un gran saludo a nuestra compañera Brenda Rodríguez, directora de Radio Universidad. Y por supuesto agradecerle a nuestros compañeros que hacen posible esta transmisión, al equipo de técnico del área de multimedia, nuestros compañeros ahí, Alejandro López, que es el coordinador del área de multimedia, y a los amigos ahí que están atrás de los fierros, ¿no? No, no, no es un gimnasio, ¿no? Por eso el jalando fierro, jalando con fierro, no sé dónde se fue ese pleito que hubo entre el Aldo de Nigris y el Yetus. No, atrás de los fierros es quienes están en los procesos técnicos, ¿no? De alguna manera. Que es David Velázquez, Víctor Figueroa, Alfonso Insunza y Daniel Ángeles, y aquí en Radio UAS nuestros productores, los ingenieros Ángelo Pérez y Abel Botello. A ver, Roberto, únete a nuestra comunidad de oyentes, únete. Te estamos invitando a que nos digas, nos opines, nos sugieras qué es lo que te gustaría escuchar en la radio. Incluso se vale, ¿no? Si un buen día está ahí Belén Molinares y, oye Belén, fíjate que es cumpleaños de mi abuelita y te está escuchando. No, yo no creo que Belén no les acceda a la cortesía de mandarle un saludo, ¿no? Oye, que hoy es cumpleaños de mi hijo, ¿no? ¿Y cuántos años cumple? No, pues 85 años. Ay, señora. Pero bueno, le entonamos las mañanitas, ¿no? Únete a nuestra comunidad de oyentes. Hay un número disponible de WhatsApp, el 6673-187487. Y aquí nuestro operador de cabina, ahí le va a llegar el mensaje e inmediatamente no los va a hacer llegar. Claro, ¿no? En las mañanas a lo mejor puede haber ahí un tema, ¿no? Porque ¿a quién pretendemos engañar? Roberto está sentado en la silla, pues está dormido. No, mentira, no es cierto. No es cierto, pero únete a nuestra comunidad de oyentes. Queremos escucharte. Tus comentarios. Teléfono 6673-187487. 8:01 a.m. y es momento de alcance de los hechos con nuestra compañera Katia Valdés. Katia, adelante, por favor.
Alcance de los hechos. De los hechos. Punto universitario.
Hola, ¿qué tal? Excelente viernes. Como siempre, es un honor para mí estar en este espacio y tener la oportunidad de saludar a mis compañeros de Punto Universitario. Por supuesto, también a todo el auditorio de Radio Universidad. Muchas gracias por estar al pendiente de la información que aquí le compartimos. Y permítanme comentarles que la Universidad Autónoma de Sinaloa lleva un buen avance en el proceso de reinscripción e inscripción para los alumnos de nuevo ingreso. Ya han avanzado bastante los estudiantes con este trámite, sin embargo, las autoridades universitarias hacen un llamado a los padres de familia y a los propios estudiantes a estar muy atentos para concluir este trámite y que puedan estar listos para ingresar a las aulas universitarias el próximo 25 de agosto, que es el regreso a clases. Se les hace este atento llamado a acercarse a cada una de las unidades académicas para entregar la documentación correspondiente y con ello que ya quede listo su trámite de inscripción y sean alumnos regulares de la institución, que puedan asimismo hacer otro tipo de trámites como sus credenciales, sus identificaciones oficiales y también las que se hacen ante el gobierno del estado para los descuentos en el transporte público. Este llamado se hace desde la Secretaría General y lo hace la doctora Yunivia Brun Corona, quien es la secretaria general de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Escuchemos lo que nos dijo.
Darles también a que acudan a las unidades académicas para cualquier situación que se presente, que hagan lo propio con, en el caso de las, los estudiantes, de su inscripción y reinscripción. Vamos muy, muy bien, pero quienes nos faltan que hagan el trámite correspondiente para que queden formalmente registradas y registrados como estudiantes de nuestra institución.
El llamado también a los...
Porque luego suceden situaciones que afectan a nuestro estudiantado. Sabemos que cuando ya se tiene la inscripción o reinscripción completa, se puede acceder a distintos beneficios de nuestra institución, también a lo que es el seguro facultativo, poder hacer trámites de becas, solicitar la credencial, por ejemplo, para los camiones. Entonces es importante aprovechar estas semanas antes de iniciar clases para poder hacer los trámites y que cuando entren a clases no tengan que estarse saliendo para hacerlo. Invitar también a padres y madres de familia a que acudan a nuestras instalaciones, que conozcan los distintos servicios que tenemos de apoyo a estudiantes, pero también las enseñanzas especiales para que puedan incorporarse a alguna actividad, no solamente sus hijas e hijos, sino también, en este caso, las demás integrantes de la familia.
También quien ya se declara lista para iniciar con este ciclo escolar es la Estancia Infantil de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En estos momentos se encuentra abierto el periodo de preinscripciones para quienes serán de nuevo ingreso y las inscripciones para quienes reingreso. Recordarles que este es un espacio único en su clase donde la universidad permite que los estudiantes que tienen hijos de 1 a 3 años de edad tengan un espacio en donde resguardarlos, en donde reciban una educación integral mientras ellos siguen estudiando. Es por ello que se hace este llamado a los estudiantes universitarios que tengan hijos, reiterar, de 1 a 3 años, para que puedan acudir a este espacio universitario a hacer la preinscripción o en su caso la inscripción de los menores, para que durante el ciclo escolar puedan estar en este espacio seguro donde recibirán la atención adecuada y también educación integral. Ya están abiertas las inscripciones, están en las redes sociales todos los datos, todos los detalles de lo que se necesita, los requisitos para que puedan acudir y realizar este trámite antes del próximo 25 de agosto que inician las clases. Sobre ello nos habla la maestra Ariadna Gulo García, quien es directora de la Estancia Infantil de la UAS.
Es un espacio integral para nosotros brindar el servicio, cuidado, formación de hijas e hijos de nuestro estudiantado en la universidad. Tenemos una capacidad máxima de 72 infantes, desde los 12 meses hasta los 36 meses. Es totalmente gratuito en cuestiones económicas. Sin embargo, nuestro cobro, podríamos decirlo, es tanto la eficiencia terminal del estudiante, la eficiencia académica, ver que ellos tienen mejor rendimiento, aprovechamiento académico dentro del aula.
Pues ahí está este llamado a la comunidad universitaria, particularmente a los estudiantes, para que realicen estos trámites y aprovechen las oportunidades que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y por hoy esta es la información al calce de los hechos.
Al calce de los hechos. De los hechos. Punto universitario.
8:06 a.m. Estamos en la mesa de Punto Universitario. El día de ayer, no sé si fue publicado ayer o fue publicado el día de hoy, y una colaboración, una columna escrita por uno de nuestros compañeros aquí en la mesa, que es Álvaro Aragón Ayala, en donde él hace un análisis y plantea, construye, a propósito de la del análisis, la idea en 8 puntos que está planteando el doctor Jesús Madueña Molina desde la parte de la administración. La parte sindical tendría que hacer lo suyo, que le permita a la Universidad Autónoma de Sinaloa enfrentar esta coyuntura en la cual está viviendo. También estuvo con nosotros el director de comunicación social, el vocero de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor José Carlos Aceves Tamayo, hablando sobre esta propuesta, digamos, este arranque y punto de partida para iniciar esta reforma, esta reingeniería financiera, administrativa y normativa. Por ejemplo, al doctor José Carlos Aceves Tamayo, le preguntamos varias cosas, ¿no? Uno de los temas que se le preguntó y que justamente Álvaro le preguntaba es cómo se refleja la universidad a nivel nacional con otras universidades que tienen modelos de financiamiento para pagarse su jubilación. Esto es, ¿cómo nos ven a la UAS en el contexto nacional en función de cómo están el resto de las universidades? Y esto fue lo que contestó.
He hecho los comentarios muy atinados que realizas, Álvaro, y efectivamente ni gobierno estatal ni gobierno federal, dentro del presupuesto que se asigna anualmente a la Universidad Autónoma de Sinaloa, considera el pago a jubilados. Y esto estamos hablando de algo superior al 30% de la nómina que se gasta en esta institución quincena tras quincena, pero tampoco contempla el pago completo de los aguinaldos, porque los convenios de apoyo financiero solamente solventan 40, y los académicos tienen 55, y los administrativos tienen 73. Pero tampoco contempla, Álvaro, estos presupuestos lo que tiene que ver con la contratación de personal que ellos no reconocen, pero que nosotros tenemos que contratar para efectos de poder tener una cobertura universal, para poder tener la oferta educativa y sobre todo para dar una educación integral como lo hace la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pero tampoco contempla, Álvaro, lo que tiene que ver con los centros de idiomas. Tampoco contempla lo que tiene que ver con las actividades deportivas y las actividades culturales. Tampoco contempla las casas del estudiante. Tampoco contempla el jardín de niños de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y tampoco contempla muchas prestaciones, las cuales cataloga la Secretaría de Educación Pública como excesivas, por no decir abusivas. Lo que sí te puedo decir es que creo que de una manera muy responsable y desde luego desde una visión humanista, el doctor Jesús Madueña Molina ha sabido defender todo este tipo de situaciones que hemos tenido, y aún con los conflictos, con los retos, con los desafíos que se le ha presentado en el anterior rectorado y en el presente, pues tenemos la figura de un rector con mucha madurez, con mucha responsabilidad, pero sobre todo con un lado universitario y sindical, hay que decirlo, que convoca a todas las voces, todas las propuestas, los distintos sectores de la comunidad universitaria para efectos de poder encontrar opciones que nos permitan viabilidad para esta institución. Y por ello hoy inicia lo que es toda una ruta institucional que, paralelamente con el respeto que se merecen los compañeros del sindicato, tendrán que hacer una ruta sindical para que en foros, en asambleas, en espacios, en consejos técnicos, en consejos universitarios, podamos encontrar estos puntos de equilibrio, estos puntos medios que nos permitan garantizar el pago de los trabajadores activos y desde luego el pago de los trabajadores jubilados. Hoy no hay un mañana. Hoy ya se nos ha advertido que no habrán rescates financieros, que las anteriores competencias que teníamos sanas por la calidad educativa, donde a partir de la fórmula CUPIA, acreditando, certificando procesos administrativos, concursábamos para estas bolsas extraordinarias, ha desaparecido. Hoy tenemos que buscar opciones que nos permitan que al interior podamos resolver una problemática tan grave como la que estamos enfrentando el día de hoy, pero que estamos seguros que a partir de esta reingeniería, la cual no solo contempla lo normativo, es una reingeniería integral que contempla lo académico como programas de estudio, como la unificación de facultades, contempla también cuestiones administrativas como los gastos operativos, contempla también situaciones nodales como los salarios de los funcionarios, contempla también situaciones fundamentales que tienen que ver con la revisión, la auditoría laboral, de manera bilateral, sindicato de administración, de nuestro personal de confianza para tratar de optimizar el recurso humano, y también contempla desde luego el articulado, el clausulado de lo que es el contrato colectivo de trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy, y no espantarnos, no asustarnos, tratar de conocer, repito, analizar, reflexionar, pero sobre todo valorar lo que tenemos como institución.
8 de la mañana con 13 minutos. Únete a nuestra comunidad de oyentes. Queremos escucharte. en el WhatsApp de cabina, 6673187487. Reiterarle un gran saludo a nuestra directora, la maestra Brenda Rodríguez, directora de Radio UAS. Tu reflexión, Álvaro, ¿no? Sin que esto se convierta en un club de ojos mutuos, ¿no? Creo que fue, es muy bien, muy buen ejercicio, muy bien logrado. Y digo, ¿no? El tema de la jubilación dinámica, el tema de la coyuntura, de la estrechez financiera de la universidad, pues es un tema que lo has trabajado no solo aquí en los micrófonos de la radio, sino periodísticamente, en distintas plataformas y espacios. Pero tu reflexión, sobre todo en este punto que nos aborda José Carlos Aceves Tamayo. Adelante.
Wilfrido, es muy difícil la situación por la que atraviesa la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y si describimos al universitario, por lo general, como una persona inteligente, razonable, que cuando dialoga, cuando debate, plantea argumentos lógicos. Así lo describimos al universitario. Por eso cuando la vez pasada, cuando se creó ese fondo, Wilfrido, para el rescate de la jubilación dinámica, o sea, fondo o fideicomiso pro jubilación dinámica, o sea, ahí estaba la solución del problema de la universidad por 25 o 50 años adelante. O sea, garantizar el pago con las aportaciones de los universitarios y con la aportación de la universidad, y siempre buscando una aportación del gobierno del estado y de la federación. Pues bien, Wilfrido, recurrimos otra vez a esa descripción del universitario inteligente que sabe razonar y que sabe plantear argumentos lógicos. ¿Para qué? Para precisarles de que ninguna prestación de retiro, ninguna jubilación se puede sostener sin aportaciones o cuotas económicas. En ninguna parte del mundo existen prestaciones de carácter social, o sea, equiparables a las que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde los universitarios no aportan ni un centavo. Pero vayamos al escenario, Wilfrido, el escenario actual, y dejemos por un momento a los responsables de haber destruido ese fideicomiso, que engañaron a la comunidad rosalina, los universitarios. Vayámonos al presente. El Instituto Mexicano del Seguro Social, Wilfrido, al 31 de mayo del 2025, tenía 7,991,300 afiliados. 7,991,233 afiliados. Es el IMSS que tiene un sistema de pensiones y jubilación. El IMSS recibe chorros de millones de pesos al año y recibe las cuotas del patrón y del trabajador para inscribirse a ese régimen, al régimen del Instituto Mexicano, y poder gozar de la pensión de retiro. Wilfrido, aún así, el Instituto Mexicano del Seguro Social está en crisis, pese a los chorros de millones de pesos que le invierte el gobierno federal y pese a las cuotas obrero-patronales que se aportan. El ISSSTE, hasta enero del 2025, Wilfrido, tenía poco más de 3 millones de afiliados en activo. También, Wilfrido, también ahí el gobierno federal destina cientos o miles de millones de pesos para sostener la pensión de los trabajadores. Pero también los trabajadores y los patrones aportan ahí una cuota para poder gozar del beneficio de retiro. en la Universidad Autónoma de Sinaloa, Wilfrido, pese a la inteligencia, la lucidez, los razonamientos lógicos, los argumentos sólidos, que en ocasiones realmente hasta se nos escapan del imaginario, no hay aportaciones de los trabajadores. El gobierno federal no le aporta ningún centavo para el pago de la jubilación dinámica. Y si el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es subsidiado en esa materia, y si el ISSSTE, que también es subsidiado en esa materia, y aportan los patrones y los trabajadores sus cuotas, están en crisis o están en quiebra, ¿te imaginas a la Universidad Autónoma de Sinaloa con un sistema, entre comillas, porque no hay sistema? Nada más es tomar de la tesorería de la universidad el dinero para pagar. No hay sistema, no hay modelo, no hay un reglamento, no hay nada que rija. O sea, págame porque está en el contrato colectivo de trabajo y ya. Si la universidad revienta, que reviente. Así las cosas, Wilfrido. En la Universidad Autónoma de Sinaloa, hasta diciembre del 2024, de acuerdo a los diagnósticos, los estudios contables, la nómina de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, los diagnósticos que han hecho los especialistas de la propia universidad, los números duros que tiene la universidad, y el estudio actuarial que hizo la Secretaría de Educación Pública Federal en la universidad, existen, trabajan 14,380,000 personas, o sea, trabajadores en activos, de los cuales 819 ya tienen derecho a jubilarse, o sea, casi 1,000, Wilfrido. Pero ahí te va la cifra: 5,853 jubilados pensionados tiene la universidad. Números duros. 5,853. ¿Qué dependencia, qué instituto, qué organismo puede sostener el pago de una pensión o de una jubilación vitalicia, que consiste en el pago de un salario completo con el que te retiras, para sostener a 5,853 personas? Wilfrido, esta suma se puede aumentar a más de 6,500 el próximo año. A más de 6,500. Estaríamos hablando de más de 6,500 trabajadores jubilados que no pagan ni un centavo, ninguna cuota, Wilfrido, y 4,380,000 trabajadores en activo, que conforme pasa el tiempo van a adquirir el derecho a la jubilación de acuerdo al contrato colectivo, pero tampoco aporta ninguna cantidad. Ese es el resultado más simple, más concreto, más llano, más explicable, más entendido, del diagnóstico, de la auditoría, del estudio actuarial de la Secretaría de Educación Pública y de la propia Universidad Autónoma de Sinaloa. Que me digan los universitarios inteligentes, razonables, que plantean argumentos lógicos, ¿quién puede sostener a más de 5,000, casi 6,000, por lo pronto 6,000 trabajadores jubilados? ¿Quién los puede sostener si el gobierno no canaliza, no otorga, no envía, no concede dinero para pagar esa prestación de retiro? Entonces, ¿de dónde tomar el dinero, Wilfrido, para pagarlo? Se ha estado tomando el dinero del gasto de la educación que envía el gobierno, y el gobierno ha sido generoso, tolerable, y dice, toma el dinero, pero modifica tu esquema de jubilación, rescátalo. Y ha dado la oportunidad, ya, ya pasó una oportunidad, se formó el fideicomiso y lo tronaron. Ahora hay una segunda oportunidad. ¿Qué va a pasar si los trabajadores en activo y los jubilados no quieren? Simple y sencillamente, Wilfrido, ojalá que no ocurra, esta universidad se va a tener que cerrar por inviable, por quiebra, por bancarrota, porque sostener alrededor ahorita de 6,000 trabajadores jubilados sin subsidio, sin presupuesto, pues simple y sencillamente te conduce a la catástrofe económica y financiera, Wilfrido. Adelante.
23 minutos. José, tu reflexión.
Bueno, aquí es un en realidad se trata de un esfuerzo colectivo el que tiene que desplegar la comunidad universitaria, como lo establece la propia ley orgánica de lo que es el autogobierno. El autogobierno es discutir entre todos los problemas de la universidad, y aquí estamos ante un problema que ya se había advertido, y hay que reconocer que desde hace 2 años el propio rector Jesús Madueña había reconocido, había anunciado que se estaba produciendo esta burbuja financiera que iba a explotar, y finalmente pues se ha dado, y hay que hacerse cargo de ella, y la universidad está planteando las perspectivas que puede tener de solución este problema, ¿no? Y las perspectivas necesariamente van a tener que darse bajo un contexto de no un juego de vencidas, sino el convencimiento de todos, en donde se reconozca que este problema es un problema que los trabajadores tienen que hacerse cargo de la universidad, ¿no? La comunidad universitaria tiene que admitir que existen problemas y que hay que resolverlos. El problema de cómo resolverlos es un asunto de voluntad, de mucha voluntad política, porque lo que puede ocurrir es que esto se convierte en un aquelarre y una bola de pleitos en todos lados, de reyertas y juicios sin fin, que provoquen un caos y al finalmente una parálisis de la universidad. Creo que esto es lo más delicado que se tiene que cuidar, de que la universidad, como se hizo en la defensa de la autonomía, todo el mundo creyó que la defensa de la autonomía en los meses pasados iba a producir un estallido que iba a provocar parálisis de la universidad y que iba a producir efectos colaterales en la sociedad, ¿no? Que iba a haber daños al patrimonio público y todo eso. No hubo absolutamente nada de eso. Hubo una lucha totalmente pacífica, totalmente activa, sin perder clases, sin que se dañara el patrimonio de la universidad, mucho menos el patrimonio de la sociedad, y esto fuimos testigos todos. No hubo absolutamente nada de eso. Ni siquiera pintarrajearon absolutamente nada. Entonces, eso habla de un nivel de conciencia y de liderazgo en la universidad que nos debe congratular y nos debe tranquilizar de frente a lo que se viene. Es indispensable que se asuma como un problema que se tiene que discutir. O sea, lo peor que se puede hacer es rehuir el problema, o simple y sencillamente banalizarlo, y que tú digas, pues ahí se le echa el rector y su administración, nosotros nos montamos en nuestro macho y
háganle como
quieran, y resuélvanlo como quieran. y después tiene se vienen circunstancias que pueden complicar mucho más las cosas. Por eso la idea de encontrar las soluciones colectivamente, de consenso entre todos, es fundamental, porque aquí se puede cometer el error de matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? La universidad es una institución fabulosa, histórica para el pueblo de Sinaloa, y en este contexto, en esta circunstancia, a nadie le conviene que exista un conflicto de este tipo. Todo mundo debe tener la voluntad de que se resuelva, y habiendo voluntad hay salidas. El gobierno tiene que poner su parte, el gobierno estatal, el gobierno federal, la administración, los trabajadores, los jubilados y los padres de familia, y las familias sinaloenses tienen que poner su parte. Por eso yo decía de que el anuncio que habían cubierto todos los medios de comunicación del lunes pasado, que hizo el rector al colegio de directores, evidentemente a mí me dio mucho gusto, porque por primera vez vi una nota de la universidad igualita en todos los medios de comunicación. La universidad está en riesgo. La universidad tiene un problema de este tipo, y así lo manejaron todos los medios. Nadie lo satanizó, nadie lo tergiversó, nadie lo capitalizó, y eso a mí me da mucha confianza. Por eso creo que la apertura y el esfuerzo como se está conduciendo por parte de las autoridades, particularmente el rector Jesús Madueña, tiene que tener la absoluta confianza de que la idea es correcta y que hay que avanzar en ella.
8:30 a.m. Jorge, tu reflexión, tu comentario.
Bueno, la Universidad Autónoma de Sinaloa es ejemplo a nivel nacional en muchas cosas, y eso lo ha dicho el propio subsecretario de Educación Superior, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, en el que él ha citado a la universidad como un ejemplo en materia de cobertura universal, un ejemplo como una institución debidamente acreditada por los CIES, que no son muchas instituciones a lo largo y ancho de este país, son alrededor de 11 las que están acreditadas por los CIES. Una de ellas es la Universidad Autónoma de Sinaloa. El bachillerato de la UAS, que está próximo también a acreditarse por los CIES. Solamente hay un bachillerato acreditado, que es el de la Autónoma de Nuevo León. Y en materia de transparencia, una institución que rinde cuentas a los trabajadores, a los estudiantes, a los padres de familia, pero sobre todo al pueblo de Sinaloa. Eso es la UAS. Ese es el ejemplo que tiene la UAS a nivel nacional. Pero también, lamentablemente, hay un ejemplo de lo que no debe de hacerse. Y el ejemplo de lo que no debe de hacerse por parte de ninguna institución es el fungir como si fuera una especie de institución de fondos de ahorro para el retiro, en la que ésta le pague un salario a los trabajadores ya jubilados sin que ellos hayan hecho una aportación previa para ser merecedores de este derecho, de esta contraprestación. Aquí no es una contraprestación, es una prestación.
Para que hubiera la fuente de financiamiento.
No existe. Y no existe dicha fuente de financiamiento, ese es el problema. Sí le existió cuando se creó el fideicomiso, pero el mismo fideicomiso desapareció y la universidad siguió con este gasto tan fuerte que ya ha ido aumentando. Ya lo mencionaba ayer el maestro Wilfrido Ibarra, estamos cerca del 40% de nuestro presupuesto, bueno, de nuestro presupuesto, del presupuesto de la universidad se destina para pagar la nómina ya de trabajadores jubilados. Y es un problema muy grande, porque cuando un trabajador se jubila, hay que contratar a otro trabajador que realice esas mismas funciones, y esto genera un doble gasto para la universidad. Y lo mencionaba también el doctor José Carlos Aceves en su calidad de vocero de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuando él decía, ya no hay rescates. Antes había posibilidades de acceder a otras bolsas de financiamiento. ¿Cómo? Pues a través de todas las acreditaciones que tiene la universidad, a través de todos los logros que tiene esta institución, porque es una institución que da resultados y que es referente de Sinaloa y es un referente a nivel nacional. Y eso nos daba la oportunidad de competir con otras instituciones y acceder a financiamientos que servían para cumplir con estas obligaciones que tiene ya la universidad, que provienen desde hace muchos años. Sin embargo, estas fuentes de financiamiento ya se agotaron. Ya llegó un ultimátum por parte del gobierno federal. Y sería muy sencillo hacer como que no pasa nada. Quizá muchos crean que es lo que debería hacerse. Oye, pues no pasa nada. Hay que ver cómo insistimos, presionamos y llega el recurso. Cuando ya no hay recurso que pueda llegar, entonces sí tenemos que razonar las cosas. Tenemos que entender y comprender que ya no habrá un financiamiento que rescate una prestación que ya no puede cubrirse. Y no estamos hablando de que desaparezca la jubilación dinámica, no va a desaparecer. El interés general de todos es que prevalezca esta jubilación porque es un derecho ya adquirido. El propio rector lo menciona, yo soy un interesado en que esto continúe porque yo ya tengo el derecho de jubilarme. Pero como todo líder, él nos tiene que informar y es lo que ha venido haciendo. Ha estado informando a la comunidad universitaria acerca del problema que no se avecina, el problema que ya está encima. Podríamos estar 6 meses, 7, 8 meses, haciendo como que no pasa nada y estando aparentemente bien, pero cuando llegue diciembre y no haya dinero para pagar las quincenas, ni para cubrir el aguinaldo, y empecemos el año sin dinero para pagar las quincenas, entonces, ¿qué va a suceder? Si la Universidad Autónoma de Sinaloa perdiera su viabilidad, se perdería también la fuente de trabajo de todos los trabajadores. Y en este tema hay que insistir mucho. Cuando entre todos defendimos la autonomía, estábamos salvaguardando la fuente de trabajo y la viabilidad de la institución. Pero si la viabilidad de la institución se pierde, pues ya no hay una fuente de trabajo que proteger. Desaparece en automático. Entonces tenemos que entender. No es fácil. No es fácil convencer a la gente. Hay que explicar con peras y manzanas sobre la situación que está sucediendo para que la gente pueda comprender y la gente, somos todos, poder entender en qué situación estamos, cuál es el riesgo que se tiene, que es un riesgo que está a la vuelta de la esquina, no está a la vuelta de unos años, está ya prácticamente de frente a nosotros. Entonces, tenemos que acatar la serie de recomendaciones que en este momento ha emitido el gobierno de México. La situación del gobierno de México puede cambiar, en un futuro puede mejorar. Y esas situaciones pueden cambiar. Hay que ser optimistas. Pero en este momento la situación está así y hay que tomar medidas. Y tenemos que hacerlo a través del diálogo, informar a toda la base trabajadora, a través del consenso, que podamos estar la mayoría de acuerdo, y a través de la unidad. Porque solamente con unidad podemos hacer que esta máxima casa de estudios de todos los sinaloenses siga de pie y siendo la máxima casa de estudios por muchos años más.
José, te quedaron unas palabritas en el
tema. La UAS no es cualquier universidad. La UAS es de los líderes, de las universidades líderes en el país. O sea, a pesar de los pesares, la UAS es líder en el país, ¿no? Y pongo un dato muy concreto. La Universidad Autónoma de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, inscribió 82 mil nuevos estudiantes de bachillerato y de profesional. 25 mil de bachillerato y 56 mil, 57 mil de profesional. La UAS inscribió 52 mil nuevos estudiantes en profesional y en bachillerato. Creo que aquí la proporción anda 24, 28, algo así, ¿no? Más o menos, 24 de bachillerato y 28 de profesional. O sea, yo digo, y mientras que el presupuesto de la UNAM rebasa los 200 mil millones de pesos, y el de la UAS apenas 8 mil millones.
No llega a los 8 mil millones. Pues,
para redondearlo, ¿no? Por eso, guardando la proporción, o sea, el gasto que se hace es enorme, el esfuerzo y el sacrificio de la administración y los trabajadores es enorme. Yo creo que me equivoqué en el dato del UNAM, ahorita lo precisamos.
8:38. Fíjense que se me está haciendo agua a la boca porque
Ya me imagino, no sé, Roberto, si en las tinajas van a comer algún tipo de chicharroncito con algún tipo de colachito con nata, ¿no? Al frijolito y queso, una cosa. Pero pues nosotros tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que... Ustedes también trabajan. Belén creo que se levanta desde las 4 de la mañana, ¿no? Se pone los tubos, se quita los tubos, luego la pistola de aquí, qué cruz tan pesada para estar como debe de ser, ¿no? Incluso se acuesta como a las 3 de la mañana porque ella hace aseo, deja comida hecha. ¿Eh? Belén, me tienes que pagar algo porque te estoy poniendo. Miren, el tema. Este tema tiene un contexto, y que por cierto lo sacó también en una participación, lo sacó en una publicación Álvaro Aragón. Miren, el PEF, el programa de egresos de la Federación, funciona con base a un sistema de cuentas. Esto es, las cuentas son fuentes de financiamiento. Entonces, estas distintas cuentas que tienen claves, se le asigna recursos. Hay una cuenta especial que es un fondo, que no recuerdo ahorita cuál es el nombre, pero lo voy a preguntar y en la tarde se los digo, de donde se suministra el subsidio a todas las universidades públicas del país. Bueno, pero hay otra cuenta, ¿no? En donde se le depositaban partidas a la universidad. Esta partida, ya, gracias, amiga, es la U0006. Si ustedes se meten a ver el programa de egresos de la Federación que está en el portal, se van a la partida U0006 y ahí hay un monto. Son muchos miles de millones de pesos. De ahí se distribuye el presupuesto a las universidades. Pero hay otra partida, que es la U081. Sí, sí existe. Está, más bien dicho, está el fondo denominado U081. 81. Y en ese fondo se depositaba, se asignaba financiamiento, que eran fondos extraordinarios para las universidades públicas del país, que era para resolver sus problemas, para el rescate, ¿no? Dicho muy sencillo, el fondo U081 era una fuente, eran fondos extraordinarios para el rescate de universidades públicas. Oye, ¿y ya quitaron ese fondo? No, no lo quitaron, ahí está, pues no tiene dinero.
No le asignaron
recursos. No le asignaron recursos. Por tercera ocasión les digo, la partida, el U081, no le asignaron recursos. Entonces el gobierno federal, en un acto de disciplina, no hay una fuente de financiamiento para el rescate de las universidades. O sea, ya no se trata incluso de voluntad política. No, oye, la partida secreta del presidente, eso ya se acabó. O sea, México tiene un enorme problema de liquidez. No hay dinero en el gobierno federal. Y técnicamente, de la partida en donde se podía sacar dinero para este rescate, como fondos extraordinarios, La U081 no tiene recursos, no se le asignó. Para este 2025 se le asignó cero pesos y lo poco que había ya se acabó. Está en ceros, no hay. Y justamente lo que está haciendo, por ejemplo, hoy a nivel nacional, la CONTU, ¿no? Que es la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, ¿no? Le está pidiendo al gobierno federal que le reactiven fondos a la partida U081 para que las universidades tengan una fuente de financiamiento. Pero en esta reunión que hubo con Anuyes y en la reunión, en la gestión que hizo Jesús Madueña Molina, el rector de la institución, ante el subsecretario de Educación Superior le dijo: rector, no hay en esa partida, no se asignó recursos, no hay. Por tanto, no va a haber rescate de las universidades. Las universidades tienen que resolver su problema. Ese es el tema, no hay. El problema más de fondo, pues como José lo ha venido diciendo desde hace como 18 meses, el gobierno federal no tiene dinero, no hay recursos. Y ahí eso nos puede llevar para otro tipo de discusiones, ¿no? Dices tú, ¿cómo que no hay recursos? Pero si acaban de incrementar el umbral de los beneficiarios de la Rita Cetina, la beca para... Yo no digo que esté mal. Lo que yo sí estoy diciendo es que la U081, que es fondo extraordinario para rescate, está en ceros. No tiene bien. Quizás, y lo dudo mucho, con la presión, con el movimiento, pudiera el Congreso de la Unión, que ya debe de estar trabajando en eso.
No, ya tiene que estar en...
¿No? Le pudiera asignar una cantidad a esa partida, pero sería mínima. Oigan, para es la gratuidad que está en la Ley General de Educación Superior, pusieron 800 millones de pesos para todas las universidades públicas. No pinta absolutamente para nada. Esa es la situación en la que estamos, pero miren, otra situación problemática, José, es que son las 8:44 y no hemos hecho el corte. Y tenemos que ir al corte porque también hay otros.
No más que yo quisiera precisar, la UNAM tiene 58,000 millones de pesos. Sí. Tiene 7 veces más que la universidad.
No, pues no pinta. No,
pero
pinta
7 veces más que la UAS.
Sí, mira, es que no, yo me quiero ir al corte. Me quiero ir al corte, pero ahorita que dices eso, que son, todas las reflexiones son válidas. Todas son válidas, ¿no? Todas las reflexiones son válidas. No necesariamente son respetables, ¿no?
Ah, de acuerdo.
¿No? Tú tienes derecho a dar, es válido que lo digan, pero tanto como respetable, pues eso depende de cada cosa, ¿no? Miren, en algún momento, ¿no?, se planteaba que la masificación de la Universidad Autónoma de Sinaloa tarde que temprano iba a conllevar a enfrentar riesgos como los que estamos enfrentando hoy, ¿no? Y en aquel momento, sí es cierto, se planteó, bueno, dejemos la educación media superior en manos del Estado. Dejemos la educación media superior en manos del Estado y concentrémonos en potencializar la educación superior. Yo te pregunto a ti, José, ¿cuál es ahorita una política educativa institucional fuerte que viene y nada la detiene? Como en la campaña de Cuauhtémoc Reyes Moreno, cuando quiso ser rector. Van a consolidar el sistema nacional del bachillerato. ¿A costa y a base de qué? Porque no hay fuente de financiamiento. ¿De dónde creen que van a sacar el financiamiento?
¿Cómo van a resolver?
¿Cómo van a resolver? Pues van a empezar a recortar, ¿no? Entonces tampoco era una idea ni satanizada, ni cosas así. Ese es el tema. O sea, las universidades se les está obligando a la cobertura universal, a la masificación.
Y a la gratuidad.
No, y a la gratuidad, pues no hay fuentes de financiamiento, sí. ¿No? Uno de los puntos, creo que es el 6 o el 8, no me acuerdo. Tú, Roberto, a ver, ve los 8 puntos. Sobre la matrícula. Dice el tema de discusión. A ver, o nos ayudan con fondos para resolver el problema.
O recortan.
¿No? O dejamos de admitir, ¿cuál es el puntón donde dice matrícula tú, Roberto?
Compactación.
En compactación de grupos, a ver. Cobertura educativa, no, cobertura educativa, a ver. Sí, es el 2. Es el 2. Dice, la medida nacional.
La media
nacional es apenas el 50% y la UAS recibe el 100%, haciendo esfuerzos enormes que requieren apoyo del gobierno. ¿Se deberá plantear gestionar y recibir subsidio suficiente? O bien, limitar la aceptación del número de alumnos con base al presupuesto que se asigna. Y el tema es limitar el acceso de alumnos. ¿A qué alumnos? ¿A los del bachillerato o a los del profesional? O un poquito, un surtido rico, poquito de esto y poquito del otro. Pero el tema es ese. Y eso se planteó hace, se ha venido planteando hace 10, 15 años, ¿no? Dijeron, ¿cómo? La universidad, sí, la universidad tiene que tener puertas abiertas. Es correcto. Pero no le asignaron fuentes de financiamiento para eso. Y es un tema que lo tenemos que ver. Pero bueno, a ver, vámonos al corte y vamos, regresamos simplemente con una reflexión final. Y miren, yo lamento porque el lunes empezamos ya los cursos de inducción en las escuelas preparatorias en todo el estado. A partir del lunes en diversos, no todas empiezan el lunes, unas empiezan el lunes y terminan el miércoles, otras empiezan el martes, terminan el jueves. Y aquí tuvimos a nuestra directora de general de escuelas preparatorias, la maestra Marisol Mendoza, que lamentablemente en la edición de ahorita en la mañana no vamos a tener tiempo, pero híjole, pongo la mano por los clavos de esta puerta vieja, ¿no? A ver, no me la clave. Vamos a tocar ese tema, tenemos que tocar. El bachillerato es muy importante darle la difusión de todo el esfuerzo que se está dando. Pero vámonos al corte, Roberto, vámonos al corte y regresamos ya con la reflexión final de cada uno de nosotros porque no hay tiempo para más. Vámonos.
En un momento regresamos. Punto Universitario.
Ante la fuerza de un huracán, la fuerza de la disciplina y del valor. Ante la fuerza de un terremoto, la fuerza del compromiso y la lealtad. Porque la fuerza de la naturaleza es impredecible. El plan DN3E sigue y seguirá siendo nuestra respuesta para protegerte cuando más lo necesites. Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la gran fuerza de México.
Gobierno de México. El 1 de junio vivimos una elección inédita. Por primera vez, votamos por quienes impartirán la justicia en México.
Se eligieron 881 cargos a nivel federal, se instalaron más de 83,000 casillas y más de 700,000 personas participaron como funcionarias de casilla.
Y millones salimos a votar.
Esto fue posible gracias a que el INE y la ciudadanía trabajamos de la mano para organizar una elección confiable y transparente de principio a fin.
Nuestra participación fortalece la democracia. INE.
En Radio UAS, cada voz cuenta. Queremos escucharte. Conocer tus opiniones, tus sugerencias. Nuestra conexión no termina en el aire, se fortalece con tu participación. Únete a nuestra comunidad de oyentes y envía tus mensajes, audios y saludos a través de WhatsApp. Comunícate con nosotros al 6673-187487. En Radio UAS, todas las voces tienen un lugar.
Continuamos. Punto Universitario.
Documento que están firmando.
8:51 a.m. Compromisos de la radio nos obligan a salir exactamente a tiempo. Así que yo les voy a pedir un gran esfuerzo, ¿no? Y en no más de 2 minutos hacer una reflexión final. Vamos a invertir un poquitín. Vamos con Jorge, luego vamos con José y luego vamos con Álvaro, y si queda tiempo me despido yo, y si no, pues me despiden ustedes.
Nos despedimos.
Lagarto, o sea, no estés invocando cosas que no. Jorge.
Nada más decir que el financiamiento sí es injusto, el financiamiento de las instituciones públicas de este país, tanto para la Universidad Nacional Autónoma de México, porque es nacional, que accede a un financiamiento distinto a las universidades autónomas que son estatales, como es el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El financiamiento de la UNAM supera por prácticamente 49,000 millones de pesos al año al financiamiento de la UAS. Siete veces superior, un poco más de siete veces superior al financiamiento que recibe la Universidad Autónoma de Sinaloa, aun y cuando la matrícula que tiene la UAS es prácticamente el 40% de la matrícula que tiene la UNAM. sea, nos acercamos mucho al 50% de la matrícula que tiene la UNAM, pero si nos vamos a porcentajes de aceptación, la UAS cubre prácticamente el 100%. Únicamente en las áreas de la salud, que sabemos que es imposible por los espacios clínicos, no se logra cumplir con ese principio de cobertura universal, pero en todas las demás carreras y en todas las preparatorias, este principio se cumple. Cosa que no ocurre ni con la UNAM, ni con el Instituto Politécnico Nacional, ni con otras universidades autónomas estatales. La UAS realiza prácticamente esfuerzos extraordinarios y la población de Sinaloa es mucho menor a la población de la Ciudad de México o a la población de todo el país, porque la UNAM recibe alumnos de toda la República Mexicana. El financiamiento ha sido un tanto injusto para esa institución. Ojalá se pudiera hacer razonar de esto. Yo recuerdo que mencionaba el doctor Jesús Madueña Molina, cuando era jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que ella vino a la Universidad Autónoma de Sinaloa a impartir una plática, una conferencia, y le preguntó cuál era el presupuesto que recibían anualmente por alumno. Cuando el doctor Jesús Madueña Molina le informa a la presidenta, a la hoy presidenta, cuál era el presupuesto que recibía la Universidad Autónoma de Sinaloa por alumno, ella se fue para atrás. Dijo, oiga, ¿cómo?
¿Cómo le hacen?
Le dijo, ¿cómo subsisten con eso? Es muy poquito. Ella lo reconoció, ¿por qué? Porque es catedrática, es académica, es científica, es doctora. Ella impartió clases en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella sabe lo que es, lo que cuesta invertir en educación, lo que cuesta preparar a maestros, crear planes de estudio realmente competitivos que le sirvan a los jóvenes. Y entonces ella reconoció que la universidad realiza esfuerzos realmente extraordinarios. Sí, es injusto ese financiamiento. Esto hay que hacerlo ver. En este momento las medidas ahí están y las recomendaciones, que más que recomendaciones prácticamente son instrucciones, pues ahí están por parte del gobierno federal y hay que acatarlas por la circunstancia del país. Pero sí, en un momento futuro hay que hacerle ver al gobierno también que el financiamiento ha sido injusto para la Universidad Autónoma de Sinaloa, una institución que está dentro de las mejores de este país.
José López Martí.
Yo por eso dije, la Universidad Autónoma de Sinaloa no es cualquier universidad. Es de las mejores universidades que hay en este país. Y por lo tanto, es de alto rendimiento. Es una universidad que tiene resultados superlativos. Y eso lo podemos comparar con las demás universidades. Con esos ingresos que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene resultados extraordinarios. Y por eso yo sí creo que me agradó mucho que en la CONTU esté discutiéndose la demanda al gobierno de la República de en qué condiciones está dejando los fondos de reserva, le llamo yo de reserva, porque son para rescate, donde se presenten circunstancias adversas financieras, resolverlas con ese fondo que tiene, que destinaba la Federación. Hay que reclamar que se vuelva. Por eso la discusión está empezando a dar vías, está empezando a dar luces, pero yo sí creo que los universitarios sinaloenses también tienen que tener conciencia de que la universidad que han construido, la universidad que hoy se tiene, es una universidad de primer nivel.
8:56, tenemos que ser muy muy precisos, y luego pues aquí tenemos al jefe de la programación, nomás llegó
a checar,
llegó enseñando el reloj.
No, llegó a saludar, pero entendemos el mensaje.
Pero yo vi un reloj que enseñó ahí.
Su sola presencia aquí tiene significado.
No, es que Fresnel decidió que nosotros nos levantábamos muy tarde y nos cambió el horario el sábado. Vamos a entrar a las 7 ahora. Desde 7 a 8:30. O sea, Fresnel siente que estamos desperdiciando. Qué bueno que no nos puso a las 6. Ya lo ajustaste, ¿verdad? De 7 a 8:30. Pero bueno, Álvaro, 2 minutos tenemos que terminar tu reflexión y contigo terminamos.
Wilfrido, tú hablaste del fondo para el rescate de las universidades con problemas estructurales, sobre todo problema estructural allá en México, en la Secretaría de Educación Pública. Hablan, centralizan, puntualizan en el problema de la jubilación dinámica o la jubilación vitalicia. No desapareció este año, ni desapareció el 24, ni el 23, el 20. En el 2018, cuando se determinó el presupuesto del 2019, ya había desaparecido ese fondo. En el 2019 ya no había fondo. Y los rectores, las universidades con problemas estructurales o con problemas de pago de aguinaldos y problemas del salario de diciembre, presionaron a la Secretaría de Educación Pública. Y la Secretaría de Educación Pública les manda un estudio en el que participó la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, la propia Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior e Instituciones de Educación Superior y otros organismos, y les dijo: estos son los problemas. Empiezan a recortar, más austeridad, menos gasto, pero sobre todo corrijan lo de las jubilaciones dinámicas. ¿Y qué pasó? Todas las universidades, Murphy, hicieron recortes, se ajustaron el cinturón, y la única que los trabajadores no quisieron entender fue en el caso de la jubilación dinámica. No se abordó ese con profundidad. Estaba calientito el golpeteo contra los directivos de la universidad por un grupo que acababa de reventar el fideicomiso de la jubilación dinámica. Sí, no se avanzó. Ahora bien, si la CONTU está exigiendo que se regrese el fondo, esa no es la solución, Wilfried. Esa sería un mejoralito, una aspirina. ¿Por qué? Porque te van a dar para que pagues una quincena o dos y que pagues tu aguinaldo. Y en ocasiones te dan y te lo recortan en enero. Te quitan el dinero, te apoyamos, pero te vamos a recortar esto. Pero no soluciona el problema estructural, porque el problema de la jubilación dinámica va creciendo. Ya para terminar, voy a recalcar qué tan grave es el problema. 5,853 jubilados están ahí en la UAS hasta hoy. 819 tienen derecho a jubilarse. Si se jubilaran hoy, habría 6,672 jubilados. 6,672. No hay recursos para pagar, pero no porque no quiera el rector o porque no quiera fulanito de tal, sino simple y sencillamente porque el gobierno no otorga presupuesto no otorga una partida especial para pagar esa jubilación. Pero además, Grigio, se tienen 14,381 trabajadores en activo y se van a y cuando se jubilen hechos 819 que tienen derecho a jubilarse, o sea, va a aumentar el número de trabajadores a 15,200. ¿Por qué? Porque esos 819 que se van, alguien tiene que cubrir el trabajo que van a realizar ellos. O sea, la universidad va a tener que contratar a otros 819 trabajadores, va a pagar dos nóminas de los trabajadores que se fueron y de los trabajadores que entraron. Es muy delicado este problema, no sé por qué. Porque algunas personas caen en un círculo vicioso de que me quieren quitar la jubilación. Nadie se las quiere quitar. El gobierno está dándole otra oportunidad a la universidad, a los universitarios. Modifiquen su esquema, reestructúrenlo, hagan una reingeniería, rescaten un fideicomiso, un fondo, crean las coyunturas para que ese beneficio de retiro sea autosuficiente de aquí a 15, 20 o 30 años y te ayudo. Del otro modo no te vas a poder estar ayudando ni creando fondos especiales para estarle ayudando a universidades que ya se les ha dicho, ya se les ha planteado, ya se les ha entregado estudios diciéndole: hey, las instituciones, como decía Jorge Tam, no son instituciones de ahorro para el retiro. Ni siquiera el del ahorro te sobró, Jorge. Instituciones para el retiro no son instituciones para el retiro, porque aquí nadie está ahorrando en la universidad, nadie aporta nada. Entonces no son instituciones para el retiro, no son instituciones de prestaciones, para el pago de prestaciones de retiro. Así las cosas, Wilfino. Adelante.
Gracias, Álvaro. Gracias, Jorge, José López Duarte, nuestro productor Roberto Millán, aquí a Carlitos Lafarga, Ángela Fresnel, no vi a Ángelo, Gilberto, ¿dónde anda Gilberto? Gilberto se acuesta a dormir,
ya fue,
¿verdad?
No, ya fue.
No, se acuesta a dormir. Te acuestas a dormir a veces tú, Gilberto. Si otra cosa no sucede, hoy 6:30, me avisas cómo estuvo el desayuno. Van a ir a donde me dijiste. ¿Puedo decir a dónde o les? No, ¿verdad? Porque caen los seguidores.
Capaz llega alguien.
La foto y todo eso.
Este es Roberto, ¿verdad? Van a decir.
No, ¿cómo se llaman?
No, usted es el que no sirve para nada, que dice el maestro Ibarra. Sí, porque a veces así han dicho. No, ya nos fuimos. Hoy 6:30, gracias.
Van a llegar.
Punto Universitario, tu programa de análisis social. Hasta la próxima. Punto Universitario. Desde Culiacán.